Saben ustedes que está complicada la situación en Perú. Hay una profunda crisis social y política. En julio se cumplió un año de la asunción de Castillo al gobierno de Perú. Un maestro rural, sindicalista de izquierda, con raíces profundas en la cultura latinoamericana, que venía con una propuesta integradora que apuntaba claramente al sector del campesinado, a la diversidad, con un concepto plurinacional. Nada más en ese primer año hubo 4 gabinetes y la derecha parlamentaria intentando 2 veces destituir al gobierno, utilizando arbitrariamente la ambigua figura de la incapacidad moral. Los ataques opositores también fueron alimentados por una gestión un tanto dubitativa, dicen por allí, con nombramientos de ministros sin capacidades para el cargo, decían. Por un lado, una sucesión de errores, parece, por el otro, varias maniobras desestabilizadoras desde la derecha, que nunca dejó de controlar el Congreso. También es muy fuerte el fujimorismo todavía en Perú, sigue estando presente, al igual que otros grupos de ultraderecha, que nunca vieron con buenos ojos la llegada del presidente Castillo. Y en los últimos días, bueno, la destitución del presidente y, bueno, la asunción de Dina Boluarte como presidenta provisional. Y tenemos una magnífica oportunidad de charlar hoy con una periodista que llega desde el Perú. Les voy a presentar primero a Marcia Cide, una amiga comunicadora, quien hizo posible este contacto y esta charla. Hola, Marcia, ¿cómo andas?
Buenísima la propuesta esta de poder charlar con esta amiga que nos has traído, que viene desde Perú. Y bueno, te dejo para que la presentes vos.
Bueno, dale, jugamos un ratito que tenemos este espacio.
La radio es juego también, ¿viste?
Sí, claro.
Play the radio.
Y siempre qué lindo reencontrarnos en el aire de Antena Libre. Y como decías, Marce, sí, una amiga, una compañera que llega desde Perú y está pasando esta semana, parte de esta semana, en esta ciudad, es Suni Cime. ¿Qué tal, Suni?
Hola, Marcia, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Gracias, Marcia, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias a vos por acercarte con este día de calor tremendo que hay.
Tremendo.
Bueno, allá deben estar acostumbrados, ¿no?
Sí, contanos.
No, la verdad que no. En Lima el clima es más templado, es húmedo, sí, pero nuestras máximas son de 32, 31, en días muy calurosos. Pero...
Ah, más o menos como acá, ahora, en esta época, ¿no? En enero hay un poquito más, más de calor.
Sí, también hablábamos de los inviernos, porque claro, salió el tema, obviamente con estos días tan de altas temperaturas, y nos pusimos a hablar y también le preguntábamos eso, y de los inviernos, ¿qué nos contaba Suni, las mínimas y cómo son?
Bueno, las mínimas son mínimas 11, pero en realidad es un clima bien templado, es como en invierno 16 grados. Lo único es que como hay tanta humedad, se siente más el frío porque te atraviesa la ropa, es una cosa... demasiado fuerte, sí.
Y Suni vive en Lima, pero contanos de qué parte específica, en qué parte estás habitando.
Claro, cuando me preguntan los extranjeros o mis compañeros fuera, ¿de dónde vives? Bueno, Lima, para que se ubique más fácilmente, pero geopolíticamente yo soy del Callao, que es una provincia constitucional, tiene gobernadores, autoridades distintas a las de Lima. Pero en la práctica es como si fuéramos parte de Lima, porque todo está concentrado en Lima. Los lugares de estudio, los trabajos, entonces es como si fuéramos parte de, incluso el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que cuando uno llega te dicen bienvenidos a Lima, en realidad está en el Callao. Hay una invisibilización súper fuerte de la ciudad del Callao.
¿Es que acaso Perú es un país unitario? No lo puedo creer.
Es muy centralista, muy, muy, muy.
Y bueno, resulta, Marce, que nos conocimos con Suni cursando una maestría en periodismo narrativo en la Universidad Nacional de San Martín. Uh-huh. Una maestría que, bueno, nos amplió muchísimo las fronteras para nuestro trabajo y para nuestra pasión, que es la de la lectura y la escritura. La de contar historias, básicamente, ¿no, Suni?
Sí, sobre todo contar historias, porque más allá del formato escrito, ahora tenemos otras opciones, bueno, no ahora, sino que hemos conocido compañeros, ¿no?, que están experimentando otros lenguajes como el podcast, los documentales, los proyectos transmedia, o sea, lo escrito creo que está como más allá.
Exacto, si bien, y lo escrito es como la columna, digamos, vertebral, ¿no es cierto? La escritura, el darle forma a las historias primero de manera escrita, sí. Pero ya pensando en estas nuevas gramáticas, ¿no? Uh-huh.
Que tienen sus propias estructuras, ¿no?
Exacto, sí, por eso le llamamos así, como la gramática, por ejemplo, de las redes, de todos los que son... las posibilidades, las plataformas que hay en internet, como, qué sé yo, desde TikTok, que cuando nos dijeron que hagamos un trabajo en esa plataforma casi nos largamos a llorar porque jamás hubiéramos pensado tener esa consigna para un trabajo final en la maestría, y bueno, lo logramos, y la verdad que la conocimos como un espacio súper potente para contar historias, y a la vez para exigirnos desde la comunicación en concentrar. Imagínate que el máximo en ese momento, ¿te acordás, Suni?, era de 3 minutos que podías contar una historia y subirla a TikTok, pero el cuánto es lo que un usuario de TikTok puede ver, visualizar hasta pasar a otro, y es 1 minuto y medio, 2. Entonces, sí. Tratar de condensar ahí, viste, en ese tiempo
para la narrativa sub año 2000, digamos, es un desafío tener que estar ahorrando palabras, ¿no?
Absolutamente, para nosotros fue un gran desafío. Bueno, lo fuimos surfeando, y la verdad es que aprendimos muchísimo, tuvimos profe en ese área, y bueno, y así fue cursando estos distintos espacios que este grupo, el nuestro, en nuestra corte, que fue 21-22, tuvo la posibilidad de hacer esta maestría de manera virtual por el contexto de la pandemia. Si no, siempre había sido presente. O sea, este era el segundo o tercer año de curso de la maestría, y siempre fue concebida de manera presencial. Pero dada la excepcionalidad de la pandemia, se abrió a la cursada virtual, y así fue que, bueno, nos encontramos desde Perú, Suni, tuvimos una compañera de México, que es Mitzi, también de Uruguay, Azul, y bueno, de nosotros de Argentina también, desde distintos lugares, sobre todo de Buenos Aires, pero también teníamos como una compañera de Formosa, un compañero de Mendoza, y de Río Negro fuimos dos, Santiago da Silva y desde aquí yo. Y la verdad es que fuimos entablando un grupo muy muy unido, muy de grandes vínculos, siempre a través de la distancia, ¿no? La distancia que se rompía cuando entrábamos al Zoom, a nuestras conversaciones por WhatsApp, y así se fueron creando amistades, y de ese modo Suni llega por acá.
Bueno, sí. Y conociste el río aquí en Río Negro.
Sí, lo conocí ayer. Nada, muy lindo, muy linda, muy lindo paisaje. Muy lindo también cómo las personas están muy conectadas con su entorno, ¿no? A veces cuando uno vive mucho tiempo en la ciudad se olvida que hay esa conexión y ese cuidado del espacio, ¿no? Ese cuidado también es muy, muy bonito.
Bueno, se hace lo que se puede, porque también es una zona de sacrificio con el tema del fracking, ¿no? Donde los ríos están en peligro permanentemente, y bueno, hay por suerte una asamblea socioambiental también aquí en la zona que intenta bajar información que por ahí no te cuentan, y que existe y que es real, y bueno, y que tiene que ver con la defensa del agua, ¿no? Este recurso que está en escasez. Las cuencas de los ríos están cada vez más secas, y bueno, y nos está quedando todavía un poco de río para ir a disfrutar, por suerte.
Sí, justo yo también le preguntaba a Marcia cuando estábamos viniendo del aeropuerto a General Roca, y claro, en Perú los conflictos medioambientales y cómo la avanzada de las grandes empresas por encima de las personas, de las comunidades. Le preguntaba, ¿no?, cómo era la situación acá, porque me comentaba que muchas chacras o lugares que estaban destinados a la agricultura estaban desapareciendo. bueno, no estaban desapareciendo, los estaban desapareciendo, ¿no? Entonces, me cuestioné mucho ese tema.
Bueno, por un lado están los productores de la fruta aquí en nuestra región, y por otro lado está el fracking. Y nadie se puso a pensar aparentemente que son cosas que son incompatibles, ¿no? En algún momento alguna de las dos cosas va a tener la prioridad sobre otra, pienso. Pero bueno, lo dirá el tiempo seguramente eso. Me interesaba la idea de charlar con vos, Suni, un poco cómo se está viendo desde adentro de Perú este conflicto que viene avanzando prácticamente desde la asunción de Castillo al gobierno.
Sí, desde su asunción, desde que salieron los resultados y la contraparte, que sería Keiko Fujimori, no quisieron aceptar los resultados, ¿no? Que había un ganador, uh-huh, que era Castillo. Hicieron mil y un jugadas, artimañas con el Jurado Nacional de Elecciones o con la Oficina de Procesos Electorales, que es la OMPE, para no reconocer los resultados. Y así pasaron como 3-4 meses hasta que, y además con mucha movilización de compañeros de regiones que llegaron a Lima, porque como ya mencionaba, hay mucho centralismo y muchas oficinas y entidades públicas están en Lima, entonces para que el Congreso está en Lima, entonces para que se escuche un poco el pedido de este 51% de peruanos y peruanas que votaron por Castillo, dijeron, bueno, vamos a ir a Lima. Y hubo un campamento en Lima de personas para hacer escuchar su voto, y bueno, fue un trabajo bastante duro y finalmente se reconoció el 28 de julio, que fue cuando Castillo toma el mando, y desde ahí hasta ahora ha pasado un año y medio, y bueno, lo último que pasó, como el último momento clave y fuerte y que hasta ahora nos ha traído 27 muertos, fue que la semana pasada, o hace 2 semanas, ya estoy un poco confundida porque todos los días pasan cosas nuevas.
Sí, vamos más por las 2 semanas, me parece.
Sí, Castillo decide cerrar el Congreso no acepta, lo vacan, o sea, lo destituyen, y bueno, la vicepresidenta asume la presidencia, y desde ahí pues había que, las personas estaban a la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? ¿Se va a convocar a nuevas elecciones? Había un grupo de personas que decían, vamos por la asamblea constituyente, por una nueva constitución, que es un tema muy importante en Perú, porque hasta ahora tenemos la del 93, que fue hecha durante el autogolpe de Alberto Fujimori, entonces, y además con un corte extremadamente neoliberal. Entonces muchas personas están en desacuerdo con esa... Es un tema muy polémico el tema de la constitución en Perú.
Pero ahora el Parlamento votó el viernes en contra de la del adelantamiento de las elecciones, ¿verdad?
Sí, votaron en contra. Ayer hubo una nueva votación, se decidió para abril del 2024, pero hasta ahora no... Probablemente hay muchas personas que quieren que sea para el 2023... y va a seguir la movilización. En todas las regiones hay movilización, en Lima hay más represión todavía, pero sigue habiendo movilizaciones, y bueno, parte de estas movilizaciones y la respuesta del Estado es represión policial y militar.
¿Y a vos te parece que hay posibilidades de que logren la libertad de Castillo? Porque un poco el foco de las manifestaciones tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, buena parte de las manifestaciones exigen la libertad, y más que la libertad es el proceso justo, porque lo que se ha visto en los últimos meses es que hay una persecución política y judicial en su contra. O sea, si bien hay investigaciones, hay indicios, lo regular sería que se le haga un proceso justo, una investigación justa. No, ahora se le determinó una detención preliminar de 18 meses, que es un montón para que sea una detención preliminar, y su familia ayer ha tenido que pedir asilo político en México, porque de verdad claramente lo que se veía era persecución y persecución.
Y ahora por eso le están pidiendo también al representante de México que se vaya del país, no sé si ya se fue.
Sí, al canciller le estaban pidiendo, bueno, ¿quiénes le piden, no? También es un grupo mínimo, pero tienen tanto poder, y sobre todo en la prensa tradicional, que se hace como si fuera un discurso más generalizado, lo cual no es.
Y eso justamente te iba a preguntar, Suni, para que nos cuentes el rol, digamos, que está llevando adelante los medios, la prensa hegemónica, digamos, en toda esta situación. ¿Cuál es la historia que están contando?
Es tremendo, porque hasta el domingo, los domingos, tenemos unos programas que en la noche, como a las 8 de la noche, en casi todos los canales que son de, se les dice dominicales, que son de periodismo más de largo aliento, y en todos, bueno, en buena parte, estuvo como invitada la presidenta Dina Boluarte, y el trato que recibió ahora, ¿no? Las entrevistas eran totalmente complacientes, ¿no? Como ahora que ella, digamos, ella dio el sí a que las fuerzas militares repriman, ahora sí tenía la anuencia de la prensa. Pero antes, si se ven las tapas de los diarios, en las entrevistas, o cómo la trataba la prensa cuando era vicepresidenta de Castillo, no, estaba súper mal, la veían súper mal. Entonces, además la prensa es controlada por los grandes, por grandes empresarios, porque reciben pauta publicitaria, porque tienen accionistas, y siempre van a estar como en línea con el Congreso, ¿no?, que es más de derecha.
Así que, ¿y qué referentes están hoy llevando adelante, digamos, estos reclamos? Porque como vos decís, bueno, hay grupos que están viniendo, desde las provincias hacia Lima para manifestar, para hacer públicos, digamos, los reclamos. Pero ¿hay referentes? ¿Hay así político, partidarios? ¿Se están presentando de esa manera? ¿Cómo se conforma hoy el escenario político de Perú?
A nivel partidario, bueno, en Perú hay una debilidad partidaria muy fuerte. No hay partidos, o los que se van formando son como cascarón, que elección tras elección se crean y se deshacen, porque no hay representatividad, no hay formación partidaria. Lo que sí hay son movimientos sociales, sobre todo los movimientos campesinos. Desde la Amazonía hay muchos movimientos que están liderando estas manifestaciones. También está el movimiento de ronderos, que también son campesinos, y de ahí mucha movilización espontánea. Si tú ves las declaraciones de los familiares de las personas que han fallecido por esta represión, te cuentan que eran chicos, sobre todo son bastante jóvenes, chicos que simplemente estaban, eran estudiantes o laburantes, y se sumaban a la causa porque están hartos del sistema, o sea, de cómo funciona todo tan centralizado, o con mucha desigualdad. Y eran personas que de pronto escucharon, bueno, vamos a movilizarnos, y se sumaron, sin mayor consigna, simplemente que estamos hartos, que cambie todo.
El escenario que nos está compartiendo Suni, ¿no?, de lo que se está viviendo en estos días en Perú, y al cual ella también lo vivió desde la distancia, porque después, si te parece, le podemos preguntar a Suni. Ella trae una artista que es su preferida por estos días. Después le vamos a, si querés contarle ahora a Marcelo quién es, para conocerla, la que estuvimos escuchando la música. Y después de eso, si te parece, Marce, podemos charlar sobre cómo fue que se entera de estas noticias, digamos, cómo las recibe, ¿no?, a la distancia, porque no estaba en Perú, Suni ya estaba acá en la Argentina, y de qué manera, bueno, se vive esto, ¿no?, a tantos kilómetros.
Claro, con las últimas novedades de Perú, estas de las dos semanas atrás, ya estabas en Argentina, Suni.
Sí, yo ya estaba acá. Muy fuerte, es muy triste, ¿no? Yo me entero por compañeros, por amistades, me entero por Twitter también, porque un poco sigo a ciertas personas con las que coincido. Y que pienso que son referentes, ¿no?, que tienen alguna autoridad. Y es muy triste, ¿no?, confirmar una vez más que la respuesta a un justo reclamo es la censura, es la violencia. En noviembre del 2020, hace dos años, justo en noviembre, cuando destituyeron a Vizcarra, a Martín Vizcarra, asumió Manuel Merino, que era el presidente del Congreso de ese momento, y obviamente las personas, ahí sí hubo más coincidencia en Lima, ¿no?, que se levantaron y dijeron, no, Merino no es mi presidente, esa fue una de las consignas, y que se convocan nuevas elecciones y un presidente interino, que en ese momento asumió Sagasti. Y ahí también se comprueba una vez más el racismo, ¿no?, el desprecio por lo que no pertenece a Lima, porque en ese momento yo recuerdo muchos compañeros míos, incluso personas que uno diría, entre comillas, que son apolíticas, bueno, nadie es apolítico, pero bueno, se manifestaron en ese momento, salimos a marchar, producto de esas marchas y de la represión, mejor dicho, fallecieron dos jóvenes también, y desde ese momento para nosotros quedó como, no es posible que dos personas salgan a marchar y de pronto no regresen a su casa. Ay, me conmuevo porque es muy parte. Y ahora fallecieron 27 personas, nadie dice nada.
Y la mayoría jóvenes, y yo pienso que es como una réplica de lo que pasa en varios países, sí, latinoamericanos, claro. todo el contexto en general, porque por un lado son los jóvenes siempre los que tienen la mejor parte, que pagan con su vida muchas veces, y bueno, por otro lado esto de, bueno, se hablaba de un golpe en cámara lenta desde el momento de la asunción de Perú, y es un golpe más de tipo judicial, como el que pasa en Brasil, como el que pasa en la Argentina.
Exacto,
¿no?
Fíjate que, como decía Sonny, ya ni siquiera asumió una vez que se hicieron los comicios, digamos, sino que fue todo un proceso y una agonía que tuvieron que participar activamente ciudadanos y ciudadanas para que se respete, digamos, la expresión popular, ¿no?, manifestada ahí en los votos. Y luego este poco tiempo de ejercicio en el cual tampoco se pudo ejercer plenamente, porque con un Congreso en el cual no hay una mayoría, ¿no?, de parte del Ejecutivo, bueno, fue todo bastante dificultoso. Fíjate que es la misma prácticamente situación que en Chile, ¿no? Sí, hubo un cambio en el Ejecutivo, pero claro, no cuenta con el pleno apoyo del Congreso, entonces esto dificulta las gestiones. El lawfare, ¿no?,
está vigente en toda Latinoamérica. Está vigente en toda Latinoamérica.
Exacto, sí, que está en toda Latinoamérica. Nuestro país no está exento.
Y bueno, y me acuerdo también de en el 73 el golpe de Estado en Chile tuvo que ver también con la no aceptación de un gobierno de izquierda que empezaba, ¿no?, con las medidas que empezaba a tomar. Pero bueno, en ese momento fue un golpe militar. Ahora hay golpes que son de otra manera. Así. Y viene creciendo esta modalidad, digamos. Me habían hablado algo de un artista, música.
Sí, vos tenías separado algo, Marce, de Perú, seguro que estuviste investigando.
Yo bajé acá algo que había en la radio, musiquita de Perú, sí, Arturo Sambo Cabero. ¿Lo tenés? Sí, me parece claro. Bárbaro. Si querés, escuchamos un temita y después seguimos hablando.
Sí, dale, dale.
Conmigo nadie lo sabrá. Este secreto quedará escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido. Nadie sabrá que tu pecho juntitito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que en tu pecho juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido.
Arturo Sambo Cavero era lo que estábamos escuchando haciendo Nuestro Secreto. Ya se nos fue hace algún tiempo Arturo Sambo Cavero. Cuando encontré este disco ya se había ido hacía tiempo y yo lo conocí póstumamente, digamos. Estábamos escuchando Nuestro Secreto y la canción la conocíamos acá en Antena Libre porque desde los años 90 suena en la versión de Carmina Canavino, que también acaba de morir este año justamente. Y vos nos traes, Suni, nuevas voces que por ahí no conocemos tanto del Perú.
Sí, justo te comentaba de Lala. Ella es limeña y mezcla muchos ritmos de origen peruano, como el huayno, también mucho el festejo de lo que hace Cavero, ¿no? El sambo Cavero, la música criolla en Perú. Y mucho de lo nuevo, ¿no? De estos nombres que yo no lo sé, el neofolk, neopop y todas estas cuestiones. ella hace unas fusiones muy, muy, muy lindas y es una artista contemporánea que bueno, no tiene tanta difusión todavía, pero que sí, debería.
Bien. Y la escuchamos, si querés. Acá, viste, empecé a rastrear y ya la encontré.
Sí, dale.
Buenísimo. ¿Y cuál seleccionaste, Marcos?
Selva Negra.
Dale, Selva Negra, que es el que fuimos.
Lala, artista peruana, y la escuchamos con esta canción, Selva Negra, entonces.
Olvidándome las cosas.
morir.
Escuchabas a Lala haciendo Selva Negra, música de Perú, que no conocíamos, y viene bien conocer cosas nuevas. Estamos charlando en esta tarde con Suni Cime, periodista peruana, que estuviste un largo año viviendo en la Argentina. Suni.
Sí, llegué a finales de febrero para retomar las clases de la maestría, y vine con mi hijito de 10 años en ese momento. Y él también tuvo que asimilarse a la escuela acá, ¿no? A hacer todos los trámites para que pueda estudiar, cursar este año. Y bueno, ahora nos estamos regresando y volver a la cuestión esta de volver a inscribirlo en la escuela peruana y esa aventura.
Y Suni, cuando llegaron, ¿ya conocías Argentina o fue la primera vez que estabas acá?
Había venido en el 2019, había ido a Buenos Aires, pero un tiempo cortito, una semana, 10 días, 2 semanas, no recuerdo bien, que he ido por turismo, y ya conocía un poco, pero nada, una cosa muy superficial, ¿no? Y ahora que estaba cursando la maestría y se abrió esta posibilidad de cursar en híbrido, dije, bueno, vamos. No la pensé más.
Claro, y a la vez que tu trabajo te permitía la modalidad del trabajo remoto.
Sí, mi trabajo este año me permitió seguir trabajando de manera remota. El próximo año retomo la presencialidad. Entonces, bueno, por eso es que también nos estamos regresando.
Contanos, ¿a dónde trabajas allí en Perú?
Trabajo en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es parte de un ministerio, y se encarga de la digitalización de los contenidos de las entidades públicas. Me gusta mucho porque digamos, se basa en esta cuestión del derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Entonces la idea es transmitir toda la información en un lenguaje claro y sencillo para que cualquier persona, desde cualquier lugar del Perú, pueda acceder a esta información que es pública, ¿no? Como trámites, servicios, cómo sacar mi DNI, cómo sacar cita en un hospital, cómo sacar una licencia de conducir, cómo inscribir una partida de nacimiento, cosas así que son más de trámites, pero también desde otro tipo de información, que es, por ejemplo, el acceso a la información pública, ¿no? En qué va el presupuesto de cada entidad. Y nada, por eso me gusta un montón, porque es un derecho básico que no solo la información tiene que estar simple y clara, sino también en estas cuestiones técnicas de, por ejemplo, lugares donde hay conectividad muy baja de internet. ¿Cómo hacemos para que la página cargue rápido, no? Esas cuestiones también están muy, muy pensadas ahí.
Además de este medio, este ente público que en el que vos formás parte, trabajás, ¿hay en Perú existe la posibilidad de medios de información públicos, de otros medios? Por ejemplo, acá en la Argentina están las radios universitarias. Y también está hay una red de radios comunitarias que a lo largo de todo el país, ¿no? ¿Existe eso allá?
Sí, sí existe, pero me parece que la red es mucho menor. Está todo más privatizado. Entonces, sí, hay... Pero existe, y resisten también.
Claro, como pueden. Bueno, vos lo dijiste al principio de la pauta publicitaria y todo, que la tienen siempre los medios hegemónicos también allí, ¿no?
Sí, es muy fuerte esa presencia, y también el nivel de consumo y de naturalización, ¿no?, de las personas a estos medios hegemónicos.
¿Y cómo fue, Suni, la experiencia de la migración, la llegada como inmigrante a la Argentina con tu hijo, con Leandro, y bueno, y a arrancar el año, digamos, con todos los compromisos, trabajo, escuela de Leandro, vos cursando también como estudiante de una universidad, un posgrado? ¿Cómo fue todo ese paso, digamos?
Fue tremendo. Yo no lo imaginaba así, porque cuando se abrió esta posibilidad de estudiar acá, yo dije, bueno, no lo pienso más. Y como yo vivo con mi hijo, dije, vámonos juntos, porque somos una familia, no tenemos que estar juntos, estamos juntos siempre. Y la verdad, no me compliqué mucho con esta cuestión de los trámites, porque sabía que la política migratoria acá es bastante abierta. Entonces sabía que si venía con ciertos documentos, como son las actas de nacimiento y tal, legalizadas, podía hacer trámites desde acá. Y sí, Fue así, fue difícil conciliar todas estas responsabilidades, como mencionas, del trabajo, de buscar una vacante escolar y bueno, y las clases nuestras, que también consumen buena parte del tiempo en la semana. El primer mes fue de locos. Fue de locos porque además de eso que ya mencionamos, que son el laburo, en la escuela y la maestría, había que buscar un lugar donde vivir. Y el primer mes tuve que alquilar un lugar temporario y andar con las maletas, además, ¿no? No solo mi maleta, donde yo traía mis cosas, sino también donde traía las cosas de mi hijo. Y yo encargarme de todo, ¿no? Buscar alquiler, además que en Buenos Aires es un poco difícil alquilar lugar, conseguir un lugar que esté cerca a la escuela, que esté cerca a los medios de transporte.
Todo eso que tenías que ir haciendo mientras ibas conociendo la ciudad.
Sí, mientras iba conociendo, menos mal, sí, ya tenía algunos amigos y me podían orientar un poco también, por ejemplo, algo que es básico, que de repente uno no lo piensa mucho, y una línea de teléfono, ¿no? ¿Cómo hago cuando quiero salir y estoy en el transporte y quiero conectarme y buscar información de tal cosa, ¿no? Buscar una línea, para abrir una línea telefónica había que tener DNI, y mi DNI todavía iba a estar en unos meses, ¿no? O si quería hacer algunas compras, o sacarte el Mercado Pago, que es medio como una cosa básica, había que tener DNI, todo un tema.
¿Cuánto te demoró el DNI?
No, me demoró como 3 meses, creo, desde que hice la presentación de los documentos, como 3 meses más o menos es el envío y todo.
Así que todo ese tiempo, ¿cómo lo resolviste? ¿Para alquilar?
Bueno, para alquilar podía alquilar con pasaporte, porque ese es mi documento de identidad a nivel internacional. Pero para otras cosas sí era muy necesario, ¿no? Sobre todo para abrir estas cuentas, que a veces todo ya está muy digitalizado y a veces no, en muchos lugares no solo con efectivo no se puede manejar. Por ejemplo, para comprar un pasaje, ¿no? Un pasaje de bus, de colectivo, de tren, cuando son de largas distancias necesitas un DNI o una tarjeta de una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, sí, tremendo, pero igual bastante llevadero, me parece, porque por esta cuestión latinoamericana me parece del, bueno, vamos a arreglar conversando, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto?
Vamos viendo.
Claro, vamos viendo. Hay que organizarnos.
¿Y qué te está llevando de Argentina, de todo esto, ¿no? De que tiene que ver con la cultura, además del mate, que nos tenemos unas regias tardes de matear.
¿Y tomabas mate antes, Suni?
No, en Perú no se toma mate, no es parte de nuestras costumbres. De hecho, tampoco se produce mate allá, ¿no? Entonces, para conseguir hay que ir a supermercados donde... No, creo que lo importan de acá.
Claro, son productos importados por ahí. De Paraguay también pueden importar.
Claro.
Sí.
¿Y hay café en Perú?
Sí, hay un montón de producción cafetalera. De hecho, hay un café muy bueno. Y sí, ¿qué me llevo? Pues me encanta mucho la unión. Ahora que he estado, mi corazón se ha estado debatiendo entre lo que sucede en Perú y lo que sucede acá, que es pura alegría del mundial. Toda esta unión, ¿no? Esta complicidad, me encanta, eso es lo que me llevo. Y también a nivel de, en la maestría con los compañeros, ¿no? Cada vez que había que alguien tenía un tema, un inconveniente, bueno, mandemos correo colectivo. Yo me colectivicé.
Ah, y no era una costumbre que traías de allá.
No, en Perú todo es más individualista, todo es como, bueno, ya arréglatela tú, ¿no?
Y contale esto que charlábamos el otro día. Que me pareció también, claro, nosotros ya lo comprendemos desde nuestro paradigma argentino, ¿no? De Argentina, en el cual, bueno, hay alguna dificultad y esto, bueno, planteemos a ver de qué manera se puede ver, de qué manera se puede arreglar. Y cuando vos me contabas, bueno, allá, qué sé yo, por ejemplo, te faltaba una firma o algo en un documento que tenía que presentar en la universidad, o se enfermó y no pudo estar en un examen, ¿no? Entonces, bueno, se lo comunica por un mail al docente, pero allá por ahí, ¿cómo?
La burocracia es muy fuerte en el sentido de que hay cosas que se pueden, tipo esto, ¿no? Uno se enferma por ahí o tuvo un accidente y no pudo ir a tal examen y claro, bastaría con enviar un correo al docente y decirle, mira, me pasó esto, y qué sé yo, de repente adjuntar el documento de que te atendiste en un centro médico, no sé. Pero hay otras cosas que ya exceden eso, que ya a mí me parece irracional, como que hay hasta para atenderte, o sea, son, a veces es muy inhumano, se puede llegar a ser muy inhumano, como que, bueno, pero la mesa de parte se atiende de tal hora a tal hora, si ya pasaste la hora, no te puedo atender. Pero es como, bueno, pero tuve un accidente, no te puedo atender. O sea, son cosas que ya es como el apego a la regla de manera tan absurda que uno dice, esto no es real. O sea, yo no estoy hablando con un bot, estoy hablando con una persona. ¿Por qué no me tratas como una persona?
Claro, por ahí va contra los propios objetivos de esas organizaciones, ¿no? Llámese, no sé, universidad o no sé, una entidad, no sé, un hospital, una entidad pública. O sea, están trabajando para quienes hacen uso, digamos, ¿no? Quienes están haciendo uso de sus derechos ahí, o estudiando, o yendo al médico, buscando alguna atención, y resulta que todas estas trabas, estas burocracias, terminan alejándolo totalmente, poniéndolo en la otra punta de los objetivos para los que fueron creados.
Sí, sí, sí. Y de hecho eso también un poco lo vinculo con mi trabajo, porque una de las razones también para crear estas páginas informativas de, por ejemplo, trámites, es un poco también luchar contra este vicio de la burocracia, ¿no? Que muchas veces una persona que no sabe cómo sacar un DNI, porque qué sé yo, no tiene la información a la mano, y va a la oficina que está encargada del registro civil y no encuentra esa información, ¿no? Te mandan de una ventanilla a la otra, no, aquí no, acá no, bueno, acá atiende de tal hora a tal hora, bueno, y a veces incluso llegan a incurrir en falsedades, ¿no? A decirte, bueno, tienes que pagar tanto, y es falso. Entonces, sí, esta burocracia absurda a veces termina alejando a las personas del Estado, ¿no? Que incluso también aislándose, porque no hay esa colectividad, esa cuestión del cuidado colectivo. Bueno, igual también hablo mucho desde Lima, ¿no? En otras regiones me parece que la situación varía.
¿Y la educación cómo es? ¿Hay educación pública en Perú?
Sí, hay educación pública escolar y también
terciaria,
en universidades. Sí, o sea, justo lo que le comentaba Marcia la otra vez, existe el examen de admisión y hay un número de vacantes. Entonces, para ingresar a una universidad pública, muchos jóvenes tienen que prepararse en centros preuniversitarios un año como mínimo, ¿no? O dos, porque como existe este límite de vacantes, no es fácil ingresar a la primera vez. Bueno, ahí también en el camino se forma mucho tema de corrupción, o de cuestiones de jóvenes que sí han podido acceder a cierto tipo de educación y que les es más fácil ingresar a esta universidad pública, que al final deja de ser pública porque no todos pueden acceder a ella, ¿no? Al final también es una cuestión de privilegios.
Claro, que no pasa acá en la Argentina, por ejemplo.
Sí, que yo también me sorprendí, bueno, para bien, cuando me enteré de eso.
Tenemos algunas cosas positivas, entonces, la Argentina, la parte colectiva que decías vos, algunas burocracias más débiles que las de Perú, por lo menos.
Y también el relato de Leandro, que tiene 11 años, que cursó la primaria acá,
el quinto grado.
Quinto grado, y también se encontró con otra escuela que la que él conocía.
Sí, pasa que en Lima hay mucho esto del apego a la norma, que uno no sabe dónde nace esa norma, porque las normas las creamos nosotros, ¿no? ¿Por qué no se puede flexibilizar una norma o cambiar una norma que está hace 50 años? Y pasa que ahí hay un apego a veces irracional, y él acá encontró mucha más flexibilidad, por ejemplo, en cuestiones tan básicas como la vestimenta, ¿no? ¿Por qué los chicos, si hace calor, las chicas también? Sobre todo esta cuestión de género, ¿no?
Sí.
En Lima está muy dividido todo entre chicas, chicos, ¿no? En cambio acá hay una libertad para que los niños, las niñas puedan expresarse a través de sus cabellos, de su corte, si quieren llevar el cabello corto, largo, no importa si eres varón, si eres niña, si te identificas como te identifiques, la ropa que quieres usar, tus formas de hablar, ¿no? Cómo moverte, cómo desplazarte en el espacio, y ahí Leandro encontró mayor libertad que antes no, de repente no la encontraba.
Y calculo que no debe ver con buenos ojos la posibilidad de volver a la escuela de allá.
No, no, no lo vio así, pero ya tuvimos una charla porque yo le dije, bueno, Leandro, no estamos volviendo por un capricho, sino porque yo tengo que retomar el trabajo presencial. Entonces, bueno, igual él tiene la esperanza de regresar en algún momento a continuar su escuela acá.
Claro. Y bueno, ¿y quién te dice que ahora no va para allá y pueda llegar a influenciar a sus compañeros para empezar a cambiar así algo chiquito las cosas, ¿no?
Sí, que forme una agrupación estudiantil.
Claro.
Tiene todo el perfil, te digo, para liderar ahí los cambios de lo que él vio y tratar de, bueno, llevar lo mejor, ¿no? Desde acá, él también muy muy emocionado con esto que les tocó vivir estos días, ¿no? Lea pasó todo el mundial y él siguiendo a la selección argentina y totalmente emocionado, nos tocó pasar juntos la final. Y él totalmente emocionado y adhiriendo y festejando, fuimos a los festejos. La verdad que se ha llevado una experiencia. Nosotros en casa pensábamos, ¿qué va a pensar de esta familia de locos gritando y no gritando frente al televisor y diciendo unas barbaridades irreproducibles? Pero no, Leandro estaba totalmente compenetrado y entendía todo el clima. Y después, cuando fuimos a los festejos, fue bueno, ¿no? Que realmente ahí fue el cierre de oro, ¿no?
Sí, él era muy consciente de que estaba viviendo un momento histórico, ¿no? Mm. Y él también le gusta mucho el fútbol, bastante futbolero, siempre está al tanto de la información, de los jugadores y tal. Y sí se entiende uno entiende, nosotros después de haber pasado 10 meses en la Argentina, podemos entender y unirnos a estos festejos, ¿no?
Mm. No se puede, ser parte.
Bueno, qué bueno el cambio cultural así, ¿no? Como para enriquecerse uno. A veces uno tiene ganas de viajar también a otros lugares y poder conocer ahí, no como turista, sino quedarse un tiempo, porque es la mejor forma de conocer las culturas donde te toca transitar, ¿no? Hablando con la gente, sobre todo.
Y te comento ya, como broche también de oro, Marce, que nos prometió ceviche, hablando de intercambio cultural.
Ah, mira vos.
Nos prometió hacer ceviche Zuni, así que con papas huayna.
No, sobre todo el ají, que vamos mañana, nos hemos comprometido con Marcia a buscar ají amarillo o ají rojo y hacer ceviche y también papa la huancaína, que es otro de nuestros.
Y contanos cómo es el ceviche, qué contiene.
El ceviche peruano, porque hay varios otros ceviches, tiene pescado. Que se come crudo, entre comillas, pero no es crudo porque se marina con limón y ahí como que se cocina un poco. Sí. Este pescado se corta en cubitos y se marina con limón, sal y pimienta, que es la preparación más básica, pero algunas personas le pueden echar de repente un poco de quión molido. Ajá. Quión es jengibre. A veces yo uso palabras que son muy de Perú. Jengibre, apio, también algunas personas le echan molido, mucho limón, que es la lima verde, y el ají picado en chiquitito. Eso se acompaña con cebolla roja, algunas personas con batata dulce sancochada o papa sancochada que es hervida, y cancha, que es maíz tostado, y a veces choclo. Uh-huh. Es muy simple y es muy rico también.
Bueno. Lo vamos a invitar a Marcia.
Sí, claro.
Buenísimo. Hemos abierto una ventana hacia el Perú en esta tarde de verano. Ya hoy estamos empezando el verano. Te agradezco mucho que hayas venido, Zuni, a contarnos un poco de Perú, de cómo ven las cosas desde allá, y a vos, Marcia, por habernos hecho el contacto y bueno, por haber ayudado también en la nota. Me dan ganas de hacer un programa con vos, mira.
Obvio, claro, tenemos pendiente. Marce, a mí me encantaría, soñado. Y te cuento que Zuni y los compañeros de la maestría te conocieron ya el año pasado, cuando hicimos un trabajo prismas teóricos con la profe Micaela Cuesta, a quien la pueden leer, por ejemplo, en la revista Anfibia, siempre está colaborando ahí, y ella quedó encantada con el con la realización que hizo Marce de uno de los relatos de Walter Benjamin, que era de bandidos rurales.
Claro, y me acuerdo que no es la primera vez que estás en la tarde de Antena, porque aquella vez estuvimos charlando de Walter Benjamin también.
Tal cual, desde otra perspectiva de la que nosotros habíamos recibido cuando estudiamos comunicación también, ¿no? Ampliando esa perspectiva. Así que bueno, gracias Marce por el espacio también y la posibilidad de este encuentro, ¿no? De culturas, esta ventanita que decís al mundo y este escuchar también desde la extrañeza, ¿no? De alguien que nos visita y también poder apreciar y valorar y querer más todo lo que tenemos.
Bueno, y las despido con Carmina Canavino, que me decías que no la conocía porque ella ha vivido mucho tiempo en México,
sí. Pero
sin embargo siempre hizo música del Perú. Aquí la escuchamos con Lucho González, otro peruano que solía acompañar a Chabuca Granda en guitarra, y Carmina Canavino haciendo justamente ritmos negros del Perú. Gracias por la visita.
Muchas gracias, Marce, gracias.
De ser como soy me alegro, ignorante, quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De África llegó mi abuela, vestida con caracolas, la trajeron desde Angola en una nave española. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas, y los indios con sus quenas, los negros con tamboretes, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. Ni el color ni la estatura determinan el sentido. Yo he visto a blancos mentir, cual menguada y vil criatura. Por eso mi conjetura no es dogma que se complica. Muy claramente se explica que viviendo con honor, nacer de cualquier color, eso a nadie perjudica. Nacer de cualquier color, eso a nadie perjudica. En el panal y vio muy lejos, y se escuchan los festejos, la marinera, el andú, ritmos negros del Perú, contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso nadie perjudica. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. El compás de las cadenas, ritmos negros del Perú, el compás de las cadenas, ritmos negros del Perú, el compás de las cadenas, ritmos negros del Perú.